bestia.
Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y al metal. En definitiva, este es un podcast hecho
¡a lo bestia!
De todas las ciencias desarrolladas por la humanidad, la astronomía es reconocida, sin duda, como la más sublime, la más interesante y la más útil. Y es que a través del conocimiento derivado de esta ciencia, no solo se descubre el tamaño de la Tierra, sino que nuestras facultades mismas se enaltecen con la grandiosidad de las ideas que transmite, y se exaltan nuestras mentes superando sus prejuicios mundanos. James Ferguson, 1757. Y con esta frase iniciamos y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de A lo Bestia, donde vamos a hablar de canciones de metal. Esperábamos que sea rock y metal, pero más metal esta vez. Referentes al universo, cuerpos celestes, fenómenos del cosmos, astrofísica, partículas, a ver si se nos mete por ahí teoría de cuerdas, mecánica cuántica o cualquier otra cosa. Pero respecto a la música.
O sea, hoy vamos al infinito y más allá.
Y más allá. Este extracto o este párrafo es tomado de un libro que se llama Astrofísica para gente con prisas, de Neil deGrasse Tyson, que hoy en día puede ser el astrofísico más famoso del mundo, no el mejor, pero sí el más famoso, más reconocido, que es el que conduce Cosmos, el programa de televisión, la serie que su segunda temporada ya se estrenó en Estados Unidos y en Latinoamérica se estrena él. Para nosotros se va a estrenar, para ustedes que nos escuchan ya se estrenó, pero no son palabras de él, son palabras de James Ferguson, que fue un astrónomo de los años 1700, y es un párrafo que escribió en un libro que llamó Astronomía explicada bajo los principios de Sir Isaac Newton y hecha fácil para aquellos que no han estudiado matemáticas.
¿En 1757? ¿Hizo ese libro?
O sea, se fue sí. El primer paradumis.
Paradumis, estaba pensando.
El primer paradumis, correcto. Entonces él era un astrónomo, pero no era matemático. Entonces más o menos explicó todo lo que quería transmitir Newton a palabras sencillas. Pero bueno, ¿por qué abordamos esto? Pues como ven, de pronto se dieron cuenta, voy a moderar este episodio. La ciencia, la astronomía, el universo es otra de las pasiones junto con la música y otras cosas que tengo en mi vida. Entonces por eso quise abordar este tema y porque hay muchos referentes de canciones o de música referente al espacio, se pueden hacer llamar space rock, por ejemplo, ¿cierto? ¿Que de dónde pudo haber nacido ese término?
Dicen por ahí que el space rock se surge sin haber sido una cuestión planeada en 1969 con la transmisión del lanzamiento y la misión del Apolo 11, y básicamente es la primera banda sonora en vivo de alguna vaina. Sí, en televisión, y esto lo hizo Pink Floyd, y pues básicamente con ellos es que se acuña ese término de space rock, aunque ellos no trabajan más de dos discos en esa línea, pero se les atribuye ese asunto, el space rock.
Correcto, esa vez estaban tocando en vivo mientras la BBC transmitía la misión del Apolo 11, que fue cuando el hombre llegó a la Luna por primera vez, que fue hace ya 51 años, el año pasado, se cumplieron 50 años, 20 de julio. De 1969 fue cuando el hombre llegó a la Luna con el Apolo 11. Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins.
¿Pero fue que Pink Floyd hizo un disco para esa presentación?
No, simplemente los invitaron a ambientar, mientras la BBC transmitía la misión.
¿Y ustedes toquen ahí?
Uh-huh. Y ustedes toquen ahí, correcto.
Y ellos se sollaron.
Y se sollaron. Pues ya venían sollados en esa línea, sí. Pero pues les caló más o menos lo que estaban trabajando, lo entendieron. Es como la representación del sonido. Uh-huh. Como pues sabemos en general en el espacio no se replican las ondas.
Que es lo que necesita. En el espacio no hay sonido. Sí, entonces, porque no hay medio para transmitirlas.
Exacto. Entonces había la necesidad de...
Nadie te escucha gritar.
Correcto.
Para darle palo ahí a varias tan películas. Entonces, ¿qué? Perdón, me fui. Entonces, no, ellos tocan ahí en vivo el asunto. Y es lo atractivo. De hecho, una de las cosas que catapultó de alguna manera la fama de ellos en esa época fue ese evento.
Sí, y como dijo, sin quererlo, porque ellos mismos, digamos que más allá de los títulos, Dark Side of the Moon y etcétera, todos los demás discos y canciones, más allá del título, no hablan de cosas del espacio. Por ejemplo, hay como unos tres temas que sacaron unos extractos, un tema de un poema chino, reviejo, pero el título sí es como referente al universo.
Lo que iba a decir en realidad hace un momento es que me despisté solo. Pero lo que iba a decir en realidad es, de alguna manera, ese concepto que genera Pink Floyd en este evento de ambientar la misión del Apolo 11, termina siendo de alguna manera un factor que marca para la música en adelante, ahorita que lo pienso bien, y es de alguna manera como la representación de qué sería estar en el espacio. O sea, esa música muy ambiental, muy, muy suave, con pocas alteraciones o variaciones en su estructura. De pronto lo pienso un poquito por la música que estoy escuchando estos días para la selección del episodio. Entonces,
que ya vamos a hablar de ello un poco, sí. Frita, sí.
Es interesante cómo a partir de la música la gente se ha imaginado cómo suena el espacio. Pues ya Aunque dijimos que no suena el espacio, no se puede propagar porque no hay vibración de moléculas en un medio. Entonces, a partir de la música, la gente siempre ha intentado como adivinar, como tratar de imaginarse cómo sonaría esto.
Un poco dándole rienda suelta a la imaginación, ¿no? O sea, uno lo ve, ya se pudo observar, entonces uno quisiera imaginarse cómo suena. Esto que estoy viendo, ¿cómo sonaría?
Que en el colectivo de las personas le dicen cómo suena el espacio y se imagina, es como una vibración así bien grave, un dron que le dicen, y unos piticos por ahí, pip, pip.
Como todas las películas de sci-fi, sí.
Ajá. Eso es lo que nos ha quedado en el
colectivo. Pues es lo que nos han vendido los que se lo imaginaron, sí. Y
los que se lo imaginaron primero.
Por eso películas como Gravity es un poquito densa, o sea, tediosas de ver, es porque no hay sonido.
No hay ambientación.
Escasamente lo que hablan los personajes y ya. Pues hay pedazos, correcto, de un silencio largo y todo lento y todo. Es bien.
Y Gravity es de las películas que más desaciertos científicos tiene en realidad. Entonces,
¿en serio?
Sí. Por ejemplo, Interstellar fue un buen ejemplo. Hay partes que obviamente no tienen nada que ver, pero por ejemplo, la representación del agujero negro de Gargantúa, la empresa que hizo el rendering o la simulación de ese agujero negro, que todo el mundo se imagina un agujero negro, uno lo ve en libros o en imágenes y es obviamente en 2D, ¿cierto? Y es un círculo, pero un círculo en tres dimensiones, ¿qué es?
Una esfera.
Entonces, lo que hicieron fue esa empresa más o menos introducir las ecuaciones de la relatividad general de Einstein a su software y simularon ese agujero negro, que es muy bien simulado.
Porque los de Interestelar trabajaron con uno de los astrofísicos más importantes del momento, ¿no?
En el momento también fue Kip Thorne, que fue uno de los asesores, que ganó el premio Nobel en 2017 por no el descubrimiento, sino... Bueno, en realidad sí el descubrimiento de las ondas gravitacionales, ya les voy a explicar más adelante qué es eso, que ya las había predicho desde Einstein hace 100 años, pero que se descubrieron con un experimento que se hizo.
Lo del bosón
con de Higgs. El LIGO. No, el bosón de Higgs es una partícula fundamental que se descubrió en el CERN, en el superacelerador de hadrones, en el CERN, en Suiza y Francia. Esa es una partícula fundamental.
Que no es la que se supone es la responsable de la fuerza de la gravedad, ¿no?
No. Eso es algo que todavía está en teoría. Vamos a hablar un poco de partículas elementales. Ese es el gravitón, que todavía no existe. Es una partícula teórica que debería existir, pero no existe. El bosón de Higgs es una partícula que le da masa a todo el universo.
Ok.
Pero ya vamos a un poquito más adelante. Pero bueno, entonces hablamos de esto. Estos términos pueden ser un poco pesados, pero en realidad vamos a hacer, o voy a hacer, o bueno, los que hablemos, simplificaciones muy excesivas de todo esto. O sea, conceptos, pedimos disculpas a quienes sean realmente físicos o astrofísicos o astrónomos. Sin embargo, queremos transmitir esto. La ciencia, lo que puede generar pasiones también, así como la música. Hay muchas relaciones entre la música y la ciencia también. Unos ejemplos les voy a dar más adelante. El mismo Einstein decía que si no hubiera sido físico o científico, hubiera sido músico. Él tocaba violín y con eso también se inspiraba para aclarar la mente y pensar.
Y si desean aportarnos algo, escribirnos algo, según
correcto,
lo que hablamos
acá. Correcto, corregirnos,
por favor,
sustentar, corregirnos, sustentar y demás, porque pues obviamente esto no es.
Complementar.
Sí, aquí no hay ningún físico, ¿no?
Correcto.
Usted es ingeniero.
¿Ingeniero electrónico?
Ingeniero civil.
Usted es el de los puentes.
Producción audiovisual.
Sebas
falta
es
ese puente, falta ese
productor
puente.
Musical.
Yo soy productor musical.
Sí. Karen.
Licenciada en idiomas, mucho gusto.
Okay. Al igual que yo. Entonces, no hay ningún físico presente, entonces estamos haciendo un acercamiento.
Esto es correcto. Más pasión y menos ciencia.
Más pasión y menos técnica, decían, sí.
Más pasión y menos ciencia, sí.
Correcto. Entonces, bueno, todo ese space rock sale de ahí. Pink Floyd, David Bowie es otro ejemplo. Entonces se empezó a acuñar ese término, más que todo a las canciones y a los artistas que en sus títulos hablaban del espacio, más no en la descripción. Y ese era uno de los filtros para este episodio. Las canciones debían describir, comentar o narrar, explicar algún fenómeno del cosmos o cuerpo, o hablar de algún cuerpo celeste, pero no diciendo solamente te amo tanto que tu amor me llegaría a Marte y Júpiter, qué lindos los planetas, no.
Tus ojos son dos luceros, cosas de
ese sí, algo por el estilo, no. Es si van a hablar, por ejemplo, de Júpiter, qué sé yo, la composición, que es un gigante gaseoso, que es el planeta más grande del sistema solar, después del cinturón de asteroides, cualquier cosa. Okay.
¿Las 20 que le baneó a Daniel iban por ese lado? ¿Por dónde?
No, las 20, ese era otro. Entonces, no, lo que pasa es que hay muchas bandas y artistas de metal que hoy en día tocan estos temas, pero son más astrológicos que astronómicos.
O hasta esotéricos, ¿no?
O hasta esotéricos. Entonces tocan el tema más como de una forma filosófica, pero no tan concreta. Lo que quería es hacer, explicar algo un poco más científico, más concreto. Entonces, por ejemplo, porque la astronomía, ¿qué es? Este es un término, esto es sacado de la RAE, ¿no? Ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Entonces, ya un poco más explicado, más allá de lo que dice la RAE, es una ciencia que estudia los objetos celestiales y los fenómenos que ocurren fuera de la atmósfera terrestre. ¿Okay? Antes la Tierra obviamente hace parte del universo, pero hay otras ramas de las ciencias que estudian eso. Y la astrología, por ejemplo, es el estudio de la posición y el movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Entonces, en realidad, ¿qué es eso? La explicación, y respondiendo usted, claro, le baneé la de las constelaciones, porque una constelación es una... Hoy en día se utilizan como referencia en el espacio para decir, por ejemplo, dónde está cierta estrella, cierta galaxia, pero no son algo en sí, no, concretamente no son algo, es algo que se utiliza para referencia. Y bueno, entonces iniciando con esto, ya vimos que es astronomía, que es astrología, hicimos el intro de un bello párrafo de James Ferguson. Y hay distintos tipos de astronomía. Astronomía planetaria, astronomía solar, astronomía estelar, astronomía o cosmología galáctica, y cada una de estas describe ciertos comportamientos diferentes. Hay otros subgéneros de la astronomía. Astrofísica, cosmogonía, astrobiología, astrogeología, astroquímica, esas son cosas que pueden llegar a aparecer mucho después cuando se descubran, se verifique que existe planetas con vida, por ejemplo, o algo. Y entonces pueden llegar a aparecer muchas más ramas de la astronomía que hoy en día no existen, pero que si podemos llegar a, más que colonizar, a habitar o a pisar otro planeta habitable, valga la redundancia, se pueden dar. ¿Y por qué iniciamos con la astronomía?
Porque la canción que yo traigo para esta playlist de hoy se llama I Speak Astronomy, de Ginger. Ginger es una banda ucraniana formada en 2009, que despegaron en forma cuando cambiaron de vocalista y contrataron a Tatiana Shmailyuk, que pues...
Perdón por el ucraniano.
Me excusarán los ucranianos que sepan cómo se pronuncia. No la tengo tan clara.
Tenemos un oyente, no es de Ucrania, pero es de al ladito. Es de Georgia.
¿De Georgia?
Georgia.
Pero, ¿y habla ucraniano?
¿En Georgia se habla? ¿Qué idioma se habla?
Georgiano.
Ah, ok, es propio.
Georgiano.
Porque en Ucrania se debe hablar ruso, ¿cierto? Sí. No existe un ucraniano, o es un dialecto ahí.
Es un dialecto.
Ok.
Que es más bien medio ruso. Uh-huh. ¿Y mi Tatiana Shmailyuk está muy maluco, qué?
No, Tatiana, no. Tatiana está bien dicho, por lo menos.
Dejemos que nuestro oyente nos diga si estuvo bien pronunciado o no.
Que nos cuenten, por favor. Esta canción, I Speak Astronomy, es del disco King of Everything, que salió en 2016, con la disquera Napalm Records.
Muy buena banda.
Hicieron video para esta canción. Sí. Y se ganó el premio al mejor video de metal en los The Best Ukrainian Metal Act Awards.
Ok.
Se lo ganaron en Ucrania, pero bueno, es un video galardonado.
Acá no vale.
Me van tan despectivo, me parece.
Y la canción habla de astronomía en general. Si uno mira la letra con cuidado, más parece una carta de amor que regala cualquier cantidad de términos astronómicos adentro. Pero entonces sí menciona un poco de todo. Menciona desde galaxias, agujeros negros, estrellas.
Materia oscura, energía oscura.
Habla un poco de todo. Es muy abierto y seguramente ahondaremos en muchos de esos temas particulares en, correcto, las canciones que vienen. Entonces, esta queda de primero porque es
la que abre todo.
Es como una obertura a la astronomía.
Y si bien no dice nada en concreto, como dice Dani, digamos que pasó el filtro, precisamente por eso, porque habla de muchas cosas, pero todas esas cosas son concretas y existen. Entonces, sí, tiene habla de muchos términos y de muchos fenómenos y materia que sí existe y sí es real y todo tiene ramas de la astronomía que lo estudia.
Pero me dio risa ahorita lo que decía Camilo de que tus ojos son dos luceros, porque sí menciona esta canción en algún punto que por qué me miras extrañado cuando ves los agujeros negros de mis ojos.
Lo que pasa es que en realidad la canción nace como una carta de amor de Tatiana.
¿Ah, sí?
Ella, eso es una canción de amor, pero no es una canción de amor hacia alguien, es una canción hacia el amor, o sea, como... No que ella le dedica a alguien, sino que se lo dedica en realidad al amor como tal. Para ello utiliza términos astronómicos, que es lo que viene aquí al caso.
A colación.
Pero sí, en realidad sí es una carta de amor.
Sí. La canción sí se llamará I Speak Love, pero sonaba muy roscón.
I Speak Astronomy. Y le cambió algunos términos por nombres astronómicos.
En vez de ojos dijo agujeros negros y listo, pues... Y se va por ahí. Y es
la
que
en el segundo coro ya no les dice agujeros negros, sino el horizonte de eventos en mis ojos, dice la canción. Es bien romántico.
O sea, más córnea ella, ya no tanto la pupila, sino córnea. Y va creciendo. Sí, y todo ese álbum es en una entrevista, creo que era al guitarrista o al batero, decía que eran como... Todo el álbum es de conceptos muy... muy personales y muy, muy importantes para cada miembro de la banda, de cómo lo veía. Entonces, digamos que el concepto más importante para uno es como el rey para uno, por eso es The King of Everything, es como el rey de todo en la vida de cada uno. Entonces, cada uno hizo como una canción, en la letra me refiero, más que a la composición.
Gracias, Manuel.
Así es, Daniel, de nada.
Entonces, pues bueno, como ya lo mencionó Manuel aquí brevemente, la astronomía es la ciencia que se ocupa de estudiar a los cuerpos celestes de todo el universo en general, incluyendo pero no limitado a los planetas y sus satélites, cometas, meteoroides, estrellas, materia interestelar, materia oscura, gas y polvo que forman las galaxias, los cúmulos de galaxias y cómo se mueven en el espacio y todos los fenómenos derivados o ligados a cada uno de estos cuerpos celestes. La astronomía existe de toda la vida y sin embargo es todavía una de las poquitas ciencias en las que los aficionados todavía aportan mucho.
Son permitidos, correcto. Hay aportes de aficionados que son
porque en el resto de ciencias pues están tal vez tan... mejor dicho, la astronomía sí está muy avanzada, pero todavía queda demasiado. El resto de ciencias pareciera que ya no quedan tantas cosas, entonces es más difícil que un aficionado llegue y mire, hizo un descubrimiento interesantísimo. No, generalmente ya son científicos con un amplio recorrido en la investigación y en el desarrollo. La astronomía todavía tiene eso de bonito, que cualquiera puede investigar de manera aficionada y encontrar cosas que no se han descubierto.
Yo una vez fui al planetario a una charla de un astrónomo colombiano, aficionado. Y dijo que él entró a la astronomía es porque, bueno, tenía pasión por las estrellas y demás, pero su carrera o su profesión como tal era trabajar en radio. Y obviamente ya es mayor y él cuando empezó en la radio, en ese tiempo la radio era más análoga y todo, entonces debía entender de física, de ondas y de cómo configurar y de cómo manejar las señales de ondas de radio. Entonces aquí en Colombia alguna vez le preguntaron a alguien que necesitaban operar un telescopio de ondas de radio y que quién sabía manejar eso. Si bien él no era astrónomo, por ahí se metió porque él sí sabía de la física detrás de eso. Entonces, como algo que es muy parecido a un podcast, que es la radio, lo llevó a terminar siendo astrónomo. Los invito y los promuevo a que vayan al Planetario de Bogotá, que tiene muchas charlas gratuitas. Algunas o la mayoría son dirigidas a niños, pero son muy, muy buenas.
Igual, lo que quería mencionar es que la astronomía sí es una, de todas maneras, pues es una de las ciencias más antiguas, porque de toda la vida nos ha causado curiosidad del cielo. Entonces, todos los filósofos desde Aristóteles para atrás y para acá han observado el cielo y han hecho sus anotaciones. Sin embargo, uno de los desarrollos más importantes en la astronomía sí fue la inclusión del telescopio por Galileo Galilei. O sea, ya poder ver mucho mejor, pues fue una mejora brutal.
Que es como el padre de la astronomía observacional, diciéndolo así.
Y el desarrollo ya matemático fuerte de la astronomía empezó con Isaac Newton, cuando en su Principia Matemática presentó la ley de la gravedad y las leyes de la dinámica. Y con eso explicó la mecánica celeste. Entonces ahí sí se empezó a observar cómo se comportan todos los cuerpos celestes en relación unos con otros y bueno.
Correcto.
Ahí arrancó esto.
La física fuerte. Tiene mucha relación con la astronomía porque él en realidad no era astrónomo, él es físico, igual que Newton era físico, igual que Stephen Hawking, era, bueno, él sí era cosmólogo, pero todos nacen de la física, la astrofísica en lo que se especializan después y es otra cosa. En el tiempo de Newton no existía la astrofísica, sin embargo, la descripción de física, él se inventó, creo que fue las ecuaciones diferenciales, sino él inventó la matemática para eso. O sea, él para poder explicar inventó una rama o una herramienta dentro de la matemática para poder explicar su mecánica clásica. Que el término de Newton se llama eso, física clásica o mecánica clásica, que llegó hasta Einstein. Que hay dos grandes ramas de la física, mecánica clásica y mecánica cuántica, que ya se desarrolló en el siglo XX.
Sí, pues de ahí para acá el desarrollo ha sido exponencial.
Correcto.
No, pues que la astronomía se ha relacionado también con otras ramas de la ciencia para tratar de explicar la particularidad de ciertos fenómenos. Entonces se juntó con la física para hacer la astrofísica, o también existe la astroquímica o la astrobiología para tratar de investigar la vida en otras zonas del universo diferentes a nuestro planeta.
Correcto. Y entonces con este intro de qué es astronomía y todo es lo que nos permite, no es lo que nos permite estudiar, pero es por donde iniciamos. A partir de la astronomía investigamos o iniciamos estudiando todo el universo.
Entonces vamos. Today we speak astronomy.
Today we speak astronomy.
De Ginger.
De Ginger, muy bien. Y con esto, con este intro de la astronomía, entonces vamos a empezar un viaje y un recorrido por más o menos la descripción de todo esto que llamamos universo. De nuevo, simplificaciones más que excesivas. Entonces el universo observable por lo menos tiene aproximadamente 13.800 millones de años o 13.8 billones de años. Ahorita vamos a empezar a hablar de números y de cifras que para cualquier mente tradicional que, o sea, son a veces inentendibles o inexplicables o algo por el estilo.
O sea, para pronto quienes no son avezados en el asunto de los números, ese número es más grande que cualquier baloto imaginable hasta el momento.
Correcto. Hay personas que tienen más plata, pero ningún baloto ha sido tan grande como la edad del universo en años terrestres, cabe aclarar, ¿no? Todo inició la teoría actual, dice, la última, aunque existe algo que se llama la cosmología inflacionaria, pero bueno, todo inició con lo que todos sabemos, el Big Bang, creo que es de conocimiento público.
¿No fue con Dios, señor?
No, señor, eso quedó en los episodios pasados de mitología.
¿2000 años?
¡Auch! De mitología. Y ahora vamos a hablar algo ya afuera filosofía, afuera.
Hombre, cosas serias.
Creaciones, vamos a hablar de hechos y de datos.
Science, bitch.
Science, bitch. Muy bien. Todo inició a partir de el Big Bang. Quien propuso esa teoría, de hecho, fue. Y es como un gran troll también de la ciencia y del universo como tal. Quien propuso la teoría del Big Bang fue un padre que se llamaba Georges Lemaître, que era un cura belga. Él cogió sus ecuaciones y cogió toda la matemática que predecía cómo se comporta el universo hacia adelante. Él lo llevó hacia atrás. Entonces uno con la matemática puede calcular hacia adelante o hacia atrás. ¿De dónde vienen las cosas? Y él vio que todo se iba, digamos que compactando, llegaba a un punto infinito. Entonces él dijo que el universo tiene un inicio y todo inició de una singularidad. Que una singularidad es algo que no tiene, que tiene masa infinita, que es de densidad infinita, pero que ocupa, no tiene digamos que una ocupación en el espacio-tiempo. Vamos a hablar del concepto de espacio-tiempo como la realidad misma. Entonces es un poco contradictorio eso de que haya un padre que inició todo, pero él fue el que propuso la idea la teoría del Big Bang. Entonces, hoy en día, ¿cómo se explica el por qué todo nace desde el Big Bang? Todos conocemos la gravedad, o más o menos saben de qué se trata la gravedad de la Tierra, que hace que todos los objetos se peguen a ella. Uno no sale volando, es porque la Tierra, así como cualquier cuerpo celeste, tiene gravedad. Toda masa genera gravedad. Y esa gravedad es atractiva. Pero la relatividad de Einstein también permite que sea lo opuesto. Gravedad repulsiva. Entonces, de esa gravedad repulsiva, que obviamente no se conoce, simplemente teóricamente se sabe que las ecuaciones lo permiten, que la teoría lo permite, pero que todavía no se ha descubierto por lo tanto todavía no existe, lo permite y todo dice que es de un punto, de un cuerpo o de una masa extraña que todavía no se sabe, que tenía gravedad repulsiva, de ahí nace el Big Bang. Hoy en día existen otros conceptos como la cosmología inflacionaria, donde el Big Bang tuvo que haber tenido un tiempo al principio de, digamos que de aumento y demás, pero bueno.
¿Será que esa teoría también entonces viene disfrazada desde ahí, desde ciertas justificaciones católicas, puede ser? ¿O esa sí es netamente científica y no hay manos negras ahí?
Mire que sí hubo mucho pensador muy religioso y ellos encontraban cosas y no tenían más que atribuírselas a Dios. Entonces, o sea, son cosas científicamente muy bien explicadas, pero dicen, esta es la genialidad de Dios. Dios es un genio, mire cómo plasma estas cosas con todas sus ecuaciones bien descritas y todo.
Lo hizo Newton y lo hizo Descartes en su momento.
Todos.
Y hoy, y incluso hoy en día, hasta los mejores científicos, astrofísicos y demás, obviamente nadie es creyente, pero no desconocen el comportamiento humano y lo que es el ser humano. Entonces no tratan de implantarle o de reemplazarle sus creencias religiosas simplemente para que Dios no existe y no crea en él. Usted religiosamente o espiritualmente puede tener lo que quiera, pero que no caiga en el error, porque pues cualquiera lo puede hacer, pero que no caiga el error de desconocer hechos científicos y verdades absolutas que son reales simplemente porque su religión le dice no, eso lo hizo Dios. Entonces usted puede tener las creencias que quiera tener, usted puede tener la espiritualidad que quiera tener, pero no desconozca hechos científicos, solo por eso.
Lo irrefutable, lo...
Correcto. Como dice este libro, y es una frase que ya le había dicho en un capítulo anterior, pero este mismo libro, Astrofísica para Gente con Prisas, de Neil deGrasse Tyson, inicia con una frase que es muy cierta y que yo la llevo en mi cabeza por siempre, y es, el universo no tiene la obligación de tener sentido para ti. Si usted no cree, si usted no entiende, no quiere decir que no sea cierto. Que eso es cosa suya, pero no quiere decir que no existe ni sea cierto. Entonces, que no caigan en esos errores.
Que es un argumento que igual podrían usar los religiosos, ¿no? O sea, que usted no crea en Dios.
Correcto.
Es falta de fe, amigo. Sí, cómprese otro.
Pero la fe no es soportada con ningún dato, ningún hecho. Entonces ya es más de, pues es más etéreo, más creyente. Pero bueno, por ya no nos vamos. Entonces, igual respondiendo a eso, ¿por qué? ¿Qué razón usted le puede dar a los que dicen yo no creo en el Big Bang? O que el Big Bang tiene unos trasfondos religiosos y no científicos como puede ser un ejemplo que el que usted acaba de dar. Y es que existen imágenes del Big Bang. Hoy en día, si ustedes miran al cielo, todos miramos al cielo y miramos estrellas, usted no está viendo la estrella en este momento como verdaderamente se ve. Usted está viendo la estrella como fue. Todas las estrellas, el Big Bang y demás, están a billones de años luz de distancia. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, un año luz de distancia? Es la distancia que recorre en un año la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son más o menos, es un poco menos, pero son más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Y esa es la velocidad. En un año, la distancia que recorre esa luz es un año luz. Si usted está viendo estrellas que están a 5, 10 billones de años luz, casi tan lejanos como el mismo tiempo del universo, usted lo está viendo en ese tiempo. Entonces, con los telescopios de espectro, de ondas, de radio y de luz, porque igual la luz visible es muy corta, lo que nosotros vemos, pueden llegar a ver hasta el Big Bang. Y llegan a ver hasta, según la matemática, llegan a ver hasta 380.000 años después del Big Bang. De ahí para allá todo es opaco, no se ve más. Y si usted hace los cálculos de ahí para atrás, todo se conserva en un punto. La imagen es opaca, es como si todo estuviera en blanco, porque hay una fuente de luz muy grande. En ese tiempo todo era muy caliente, tenía una energía muy alta, entonces no se puede ver más atrás. Entonces por eso se sabe que son 13.8 billones de años luz, porque se puede ver hasta 380 mil años después del Big Bang.
Es un poco el fenómeno inverso lo que sucede con los rayos, ¿no? O sea, lo que llamamos coloquialmente los truenos, que primero llega la luz y luego llega la onda del sonido, porque la velocidad de la luz es mucho más rápida que la onda del sonido. Con las estrellas pasa lo inverso, y es en realidad lo que llega tarde a nosotros es
la luz.
La luz.
Es que es un concepto extraño, pero no se pueden desligar el espacio del tiempo. Porque en realidad recorrer cualquier distancia toma tiempo. A la velocidad que usted vaya, toma algún tiempo. Entonces, la luz, que es lo que nosotros vemos, y pues identificamos, digamos, entendemos, le toma un tiempo en llegar. Por ejemplo, la luz del sol tarda aproximadamente 8 minutos en llegar del sol a la Tierra.
Correcto.
Entonces nosotros lo que vemos es el sol hace 8 minutos.
Correcto. Por ejemplo, si el sol llegara a desaparecer en este momento, nosotros nos daríamos cuenta 8 minutos después de que se fue. La luz seguiría, la imagen del sol como tal seguiría igual. Después de 8 minutos lo veríamos ver, qué sé yo, explotar, apagarse o lo que sea. Que eso no lo vamos a ver después de más de 5,000 años. Pero por ahora tranquilos. Entonces en ese momento el Big Bang tenía todas...
Ya me siento mejor. Ya no me da miedo el coronavirus.
Primero acabamos con este planeta antes de que se muera el sol.
Sí, yo creo. Autodestruirnos. Entonces, en ese momento, ¿por qué estamos hablando de todo este inicio? Porque en ese momento todas las fuerzas, existen 4 fuerzas fundamentales, la gravedad, la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética. Y en ese tiempo, en el Big Bang, todo era tan caliente y todo estaba tan junto que todas las fuerzas eran una sola. Teóricamente, todavía no se ha descubierto el cómo relacionarlas. Y todo esto es el origen del universo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto?
Hola, amigos de A lo Bestia, les habla Jonathan. Primero, pues, saludarlos. A los que nos escuchan, a los fieles oyentes, un placer pues poder enviarles estos audios desde la cuarentena en tierras lejanas. También saludar a la mesa, me hace mucha falta, los extraño bastante. Y pues darle la bienvenida a Karen, quien nos acompaña ahora en estas conversaciones tan interesantes. Bueno, y para no dar tantas vueltas, mi primera recomendación es una canción de la banda Wintersork. Wintersork también es el nickname o el apodo de un artista que se llama Andreas Hedlund, que fue el fundador de esta banda por allá en el 94. Al principio formó una banda que se llamaba Vargatron, no Vergatron, sino Vargatron. Y pues su idea siempre ha sido mantener el estilo del black metal, pero con voces en su mayoría limpias, es decir, poco scream, poco gutural. Wintersork también es conocido porque cuando Vortex salió de Borknagar, él fue el vocalista, como desde el 2001 hasta más o menos el año pasado. Entonces es un artista bastante reconocido. La canción que les recomiendo es Cosmic Genesis. Habla pues más o menos una oda a la creación del universo. Habla de las galaxias espirales. No sé si saben que pues esta clasificación de galaxias fue hecha en el 36 por Edwin Hubble. Existen las galaxias elípticas, espirales, las galaxias espirales barradas y las galaxias irregulares. La diferencia que hay entre ellas más o menos es su conformación en cuanto a las estrellas, si son antiguas o si son jóvenes. Las galaxias elípticas generalmente están compuestas por estrellas antiguas, las espirales por antiguas y jóvenes, las irregulares por estrellas jóvenes. Entonces más o menos se dice que pues para llegar de una irregular a una elíptica pues hay cierta evolución dentro de la conformación de la galaxia. Hay otras teorías que dicen, por ejemplo, que las galaxias elípticas son resultado de la colisión entre galaxias espirales o irregulares. Y por eso hace que sus órbitas sean aleatorias y no se note esa circularidad que estamos acostumbrados a ver en las fotos de las grandes galaxias. Un dato lingüístico que no le importa a nadie. En esta canción y en otra canción de un álbum de Borknagar que me banearon, hablan sobre cynosure. My cynosure. Normalmente cuando yo digo my cynosure es una expresión que quiere decir como mi norte, el punto hacia donde voy, mi estrella guía. Y pues cynosure tiene que ver con una estrella que apunta hacia el polo norte. Los navegantes griegos la llamaron Kinosoura o Sinosura. De ahí pues viene la palabra cynosure en inglés. Y cuyo significado es la cola de perro. Actualmente este nombre pues es Polaris, que literalmente significa estrella polar. Y hace parte de la galaxia Osa Menor.
Bueno, entonces después de toda esta expansión del universo desde 380.000 años después del Big Bang, que ya se puede ver hacia acá la expansión del universo, antes de todo era opaco, ¿por qué no se puede ver para atrás? Porque los fotones no podían salir. Los fotones son las partículas que interactúan con la luz. Después de 380.000 años después del Big Bang, los fotones se liberaron. Entonces quiere decir que ya de toda esa amalgama que existía de energía y demás, pudieron viajar libremente. Entonces por eso ya la luz llega a nosotros. Y siguió creciendo, y los fotones son parte de unas de lo que se llaman partículas elementales. ¿Qué creen que son las partículas elementales? o cuáles son las partículas más pequeñas que componen todo en el universo?
Protones y neutrones.
Ok, protones y neutrones. ¿Qué más?
Elementales puede ser porque no se complementan con nada más, son únicas.
Correcto, pues... esas son partículas elementales, solo que en el colegio no le enseñan que lo más pequeño es el átomo, ¿cierto?
O sea, debajo de donde ya no se pueden dividir.
Correcto, sí. Las partículas elementales son las partículas que no están compuestas de otras partículas, que son indivisibles y que son esenciales para todo y que forman todo, tanto materia como energía.
Que vienen siendo entonces quarks, fotones, electrones.
Correcto. Neutrones. Entonces, Dani tiene una idea más o menos, ha escuchado ciertos términos, pero si no, en el colegio no le enseña que son los átomos. Y los átomos no son partículas, los átomos son cosas que están formados de otras partículas. Entonces, el electrón, por ejemplo, es una partícula fundamental. En general hay dos grupos, bosones, por ejemplo, el bosón de Higgs, que usted lo mencionó, y fermiones. Entonces, simplemente para que se entienda, los fermiones, que son quarks, leptones, electrones y demás, son los que conforman la materia, ¿sí? Los que forman el núcleo y demás. Entonces, los quarks forman los protones, los neutrones, y los neutrones y los protones forman el núcleo de los átomos. Y por otro lado están los bosones. Los bosones no forman materia. Los bosones interactúan con la energía. Las cuatro energías que ya vimos, gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil.
Estamos hablando de partículas, compañeros, porque hay una agrupación en México que está un poco... está en otro mundo, ¿no? Tienen la cabeza en otro lado.
Están
y,
fuera de este mundo.
Y ellos están
tienen
ubicados,
otras partículas en la cabeza.
Sí. Tiene... Entonces ellos están en León, Guanajuato, ¿no? Guanajuato es el estado de Guanajuato, ellos están en León. Y esta agrupación se llama Pal Thal Anunnaki. Ese último Anunnaki suena algo
conocido, algo conocido para los oyentes.
Así es. Esta agrupación mexicana ya tiene más de 15 años aproximadamente. Son death metal progresivo. Me gustó bastante esta agrupación. La descubrí buscando estos temas, estas agrupaciones que traten sobre estos temas atmosféricos del cosmos. Ellos, evidentemente, por tener en su nombre Anunnaki, pues también hablan algo de mitología sumeria. Les encanta todo ese tema del contacto alienígena, extraterrestre. Hay que escuchar algo del episodio
de los anteriores de mitología.
Para comprender más esto de la mitología sumeria, porque en su disco, que se llama Pal Thal, hay bastante de esta mitología sumeria, pero no solo eso, sino algo también de ciencia ficción y les encanta la astronomía. Entonces, en su tema, Antimatter.
O sea, antimateria. Antimateria. Que ahí ya viene el episodio.
Exacto. Van a comentarnos sobre este tema de la antimateria. Esto es aún para algunos misterio científico. Hay científicos que siguen investigando acerca de la antimateria y explorando a ver qué se puede encontrar. La mayor parte de las partículas presentes en la naturaleza, nos dice la ciencia, le corresponde una antipartícula. Todo en la naturaleza está hecho de partículas y todas estas partículas tienen una antipartícula.
Es correcto.
Con la misma masa, el mismo spin, pero con una carga eléctrica contraria.
Correcto.
Entonces, la misma masa, pero con una carga eléctrica diferente que inclusive no pueden juntarse, ¿no? Porque si se llegan a juntar, lo que van a hacer es autoaniquilarse entre sí. No es que se destruyan, no es que exploten, se aniquilan y se transforman en algo diferente, que sería correcto, ya no masa, ¿sí? Sino energía, algo similar a los fotones o altas dosis de energía como los rayos gamma.
Así es, Andrés. No, y por eso empezamos hablando de partículas y de cuáles son las elementales, porque uno piensa que la antimateria es como si que empieza a consumir todo el mundo y no, para cada elemento, por eso empezamos hablando, por ejemplo, el electrón, existe el antielectrón y eso tiene otro nombre que se llama positrón. y de pronto muchos en ciencia ficción, en cómics o en anime han escuchado de positrones.
Sobre todo en rayos de positrones.
Correcto, cañones de rayos de positrones, eso creo que sale en...
creo que Iron Man es uno que tiene un rayo de positrones gigante.
Algo así, pero también en un anime por ahí, por ejemplo, el del hombre bicentenario, el cerebro era positrónico. Entonces, los positrones, lo que hace la antimateria es que cuando se une con la partícula de materia, genera energía. Las dos se aniquilan y desaparecen como materia, se convierten en energía. No sé si han escuchado la frase, la materia no se crea ni se transforma, ni se destruye, solo se transforma, al igual que la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es porque la ecuación más conocida de Einstein, que es E, energía, igual a mc al cuadrado, m, materia, masa, perdón, c al cuadrado, velocidad de la luz al cuadrado, permite que se transforme entre energía y materia. Entonces, los cañones de positrones, por ejemplo, ¿qué hacen? Que si usted le lanzan un rayo de positrones, interactúa con todos los electrones de su cuerpo y lo desintegra. Y lo convierte en energía, pero pues lo mata. Hoy en día, por ejemplo, se empezaron a usar positrones para atacar las células cancerígenas de los enfermos. Lo que pasa es que genera tanta energía que daña los tejidos malos como los buenos. Entonces le están bajando un poco a esa radiación ahí. Pero incluso sirve para eso.
Así es. ¿Y en qué momento se empezó a estudiar esto de la antimateria? Fue en 1928 por el físico británico Paul Dirac. Él dijo como que se dio cuenta que existe en la materia una antimateria con las mismas proporciones, pero de diferente
carga
eléctrica.
Correcto, entonces, la misma masa y el mismo spin.
Exacto, desde ahí empezó esta investigación y desde 1928 hasta acá se sigue todavía explorando y descubriendo cosas interesantes sobre la antimateria. Por eso esa agrupación, que vuelvo y digo, me encanta, de México, son no son tan cuchos, son pelados.
Y no son de tan, no son de tan allá. De...
Animals as Leaders con guturales o algo así.
Es chévere, es progresivo, chévere. O sea, todo el álbum ya me lo escuché y recomendadísimo. Súper recomendado.
Ok. Aquí voy a meter, por ejemplo, la cucharada, y es un ejemplo adicional que les voy a dar de la relación entre la ciencia y la música. Existe un físico que trabaja en el CERN. El CERN es, digamos que la Asociación Europea para la Investigación y Desarrollo de Ciencia. Y está basado en el LHC, que es el colisionador de hadrones, el gran colisionador de hadrones entre Suiza y Francia. Pero él no solo es físico, él también es metalero. Entonces, ya que Dani mencionó hace un rato el bosón de Higgs, el bosón de Higgs lo pueden investigar, no vamos a explicar un poco más. Sin embargo, es una partícula que lo que hace es generarle masa a todo lo demás, que las cosas adquieran masa. No adquieren masa porque sí, sino porque interactúan con el bosón de Higgs. Y ese se descubrió en el acelerador de partículas. Entonces, con esos datos que arrojó el acelerador cuando descubrieron el bosón de Higgs, que son en una hoja rayas y gráficas y demás, entonces el man, ¿qué hizo? Él, como es músico, metalero, guitarrista, lo que hizo fue bajó una base de un do sostenido mayor, que esa fue la nota base, empezó a...
Ojo que... Perdón. Puede ser una nota, el do mayor es un acorde.
Ok, lo siento. Entonces, bajo ese acorde...
La nota y frecuencia.
Bajo esa nota y frecuencia. Empezó a hacer la composición de... No sé, de la música a partir de esas gráficas. Entonces, se las vamos a dejar en la playlist. Es un segmento que dura un minuto. Y es un segmento de dos guitarras, de dos... datos diferentes del descubrimiento de ese bosón para que lo escuchen. Entonces tiene una relación entre la ciencia y la música. Y ahí también les voy, en la descripción del episodio va a quedar el link donde él describe cómo hizo todo, o sea, ya musicalmente, que también es interesante. Que ahí sí ya es terreno más de Sebas que de acá.
Lo que pasa con estas vainas que han hecho son experimentos de que... Y lo publicitan así como, ¿cómo sonaría el espacio? O ¿cómo suena tal descubrimiento? No es como tal que suenen así, sino que simplemente son datos que la gente coge, pues el científico en este caso y músico coge, y le asigna valores, pero él se los asigna. O sea,
sí,
igual
es
le podría
arbitrario.
Si le hubiera podido asignar otros valores y sonaba distinto.
¿Como Tool con Lateralus? ¿Puede ser?
¿Con
Fibonacci?
No.
Ahí no aplica.
No, porque eso sí es compuesto de ellos. Ellos sí no están... Ah, okay. O sea, ellos están, en ese disco ellos están cogiendo la proporción áurea y en base a eso están haciendo música que siga esa proporción. Pero digamos, mucha gente lo puede hacer, eso es lo que voy. Mucha gente también puede coger la misma secuencia y hacer música distinta. Entonces es eso, no es como tal que suene así ese experimento o que así suena el universo o que así suenan las partículas, sino que a esos datos se les puede poner musicalización y asignar valores musicales y hacer cosas a partir de eso.
¿Como el que coge un tronco de árbol y lo pone a sonar en un tocadiscos?
Ese sí va a sonar siempre igual.
Ah, bueno, sí.
Tiene las mismas, sí, las mismas...
Surcos.
Los mismos surcos, las mismas líneas, sí, los mismos surcos. Pero bueno, ahí les dejamos esa relación. Entonces, después de esto, de las partículas elementales que fue creciendo, durante 1 billón de años más el universo continuó expandiéndose y enfriándose. Entonces se agrupaban esas partículas fundamentales, bosones y fermiones. Los fermiones, que son los de la materia, se agrupaban y formaban ahora sí cosas más grandes. Entonces ya los quarks, que son unas partículas muy elementales, formaban neutrones y protones y ya empezaban a formar moléculas como tal. Y elementos. Entonces eso empezó a formar gases y empezó a formar polvo y es de donde empiezan a agruparse en ciertas regiones del espacio. Esa agrupación de polvo y gas... La gravedad hace que se compacte. La gravedad y toda masa tiene gravedad. Entonces se iban agrupando y iban formando cada vez más gravedad más alta, iban atrayendo más material, y se empezaron a formar las estrellas. Y con las estrellas las galaxias, y con las galaxias ya todos los cúmulos y agrupaciones y demás. Entonces, un ejemplo, un estimado es que existen alrededor de 100,000 millones de galaxias en el universo, cada una con 100,000 millones de estrellas en su interior.
Esa introducción que acaba de hacer Manuel básicamente es una explicación muy juiciosa de lo que sería el origen de las estrellas, que son los focos de energía y, digámoslo así, como de alguna manera la columna vertebral de cada una de las galaxias, ¿no? Entonces está esa condensación que se refería Manuel. Hay una página muy chévere que le recomiendo, que fue la que me valí la información el día de hoy, que es de...
No es Wikipedia, por si acaso.
No, no es Wiki. No. Es la European Space...
Agency.
¿La ESA?
Sí, señor, ESA. Hay un segmento que es para niños. Me parece fantástica la explicación. Voy a leer un segmentico de...
Bienvenido, de lo que está, claro que sí.
Que es justamente la explicación de cómo nacen las estrellas. Dice así, dicen, a medida que una nube pierde su tamaño, es decir, todo el digámoslo así, el desperdicio que hacía mención Manuel del polvo, de los gases...
Se acumula.
Se fragmenta en grupos más pequeños. Cada fragmento puede finalmente volverse tan caliente y denso que se inicia una reacción nuclear. De allí que de alguna manera todos los estudios sobre energía nuclear pues básicamente parten de estudios esencialmente sobre el comportamiento o la composición del Sol. Cuando la temperatura alcanza los 10 millones de grados, cifra que de nuevo es absurda cuando pensamos que el agua, su punto de ebullición, es decir, cuando hierve, es 100 grados centígrados. Y ya con eso...
A nivel del mar.
Bueno, a nivel del mar.
Entre más alto esté, menos temperatura para que el agua hierva.
Por la ausencia del oxígeno.
Por la ausencia de presión atmosférica. Ajá.
Por eso, pero pensar en 10 millones de grados, o sea...
No, pues, o sea, si la temperatura nuestra es alrededor de 35 grados centígrados...
Si yo en 40 estoy que me muero, no me quiero imaginar 40, con eso.
Yo en 20 sudo, empezando por ahí. O sea, imagínese 10 mil.
Toque usted algo que esté a 100 y verá la quemada tan hijo de puta que se quema, que se pega. Imagínese a 10 millones de grados.
10 millones de grados, o sea, eso es impensable. Bueno, entonces dice que cuando la temperatura llega a ese punto, los 10 millones de grados centígrados, el fragmento se convierte en una nueva estrella. O sea, esta explicación es bien, bien sucinta, que Manuel también la agregaba, ¿no? Justamente la cantidad de energía que está ahí liberada, que empieza a ser, lo explicaban en otra página, decían la energía cinética, la que básicamente pone en movimiento este asunto, es lo que pone todos estos elementos a andar, a encontrarse entre sí. Y aunque estos procesos pudiesen sonar un poco un tipo de cataclismo, una cosa así, son procesos que tardan millones de años en desarrollarse. Es decir, es una situación que, podríamos decirlo de alguna manera, pasa muy lento. O sea, como que cada situación...
Sí, son unas escalas que se nos escapan, sin duda.
Sí. Lo que pasa es que sí, la vida y el cerebro humano no está hecho para comprender eso.
Sí, bueno, cuando uno pone en términos matemáticos, escasamente uno alcanza a rasguñar en realidad lo que eso consigue.
Ahorita Dani hizo el cálculo 10 mil millones por 10 mil millones.
100 mil millones.
100 mil millones por 100 mil millones, y eso es igual a 1 × 10^22. O sea, un 1 con 22 ceros de ahí para la derecha. Entonces, más o menos calculen ahí cuánto da eso.
Entonces, cuando estos elementos han hecho esa explosión, ¿sí? Digamos que de alguna manera es lo que explica también ese procedimiento, lo del Big Bang. Cuando producen esa explosión, empieza un nuevo proceso de condensación a partir de la energía que empieza a emanar este nuevo elemento, este nuevo astro, por decirlo de alguna manera, y es lo que de alguna manera conocemos como las galaxias, así muy escuetamente. Y en la medida en que se va condensando, también por la acción de la energía cinética, por la acción de la condensación y la energía, entonces empiezan a aparecer lo que se denominan los planetas, y así es que se terminan configurando los astros. Nosotros tenemos una particularidad, es que estamos en uno de los pocos sistemas
solares
que tiene una única estrella como factor principal.
Recordemos que en Tatooine se pueden ver dos soles.
Correcto.
Por ejemplo.
Y es porque a las estrellas, a las estrellas les gusta estar acompañadas, no les gusta estar solas. Entonces, por lo general hay estrellas binarias o trillizas, y es que cada una ejerce gravedad sobre la otra y entran en órbita alrededor de la otra misma.
Por eso algunas estrellas de Hollywood se deprimen.
Y entonces este proceso de las estrellas es lo que termina configurando los pequeños sistemas solares, y así sucesivamente se van conformando las galaxias. Me llamó mucho la atención este procedimiento, o más bien como este proceso de creación de las estrellas, porque fue justamente la relación que logré hallar con mi propuesta para la lista de reproducción del día de hoy, que es una banda de Rusia que se llama The Lost Sun, el sol perdido, y la canción es la homónima de su disco del 2016, Spectral Voice from Newborn Star.
Larga la hijo de madre.
Sí, es pequeñita, dura 22 minuticos más o menos, pero es todo un experimento sonoro bien particular. Me recuerda mucho lo que les mencionaba al inicio sobre Pink Floyd, pero obviamente que hay un montón de cosas con sintetizadores, un poco de secuencias, y hay elementos del black metal, que fue hecho lo que me llamó particularmente la atención, porque juega con diferentes géneros, ¿no? Digamos que lo esencial, entonces, es el ambient dark metal o dark ambient, pero también le denominan space black metal, en otros casos le denominan Cosmic Black Metal, que fue una vaina que a mí, la verdad, estaba fuera de mi galaxia de géneros y de bandas, en realidad. Sí, sí, fue porque fue una vaina bien interesante.
De su universo de subgéneros, ¿no lo tenía por ahí?
Sí, no, yo no lo tenía en mi radar, sino tenía eso, o sea, el atmosférico sí, pero ese Cosmic Black Metal no, ni por las curvas.
¿Y de qué se trata?
Y esta canción, justamente lo que está hablando es como de esos diferentes momentos, como si estuviese describiendo el proceso de creación de una estrella. Entonces va haciendo justamente la alusión a eso. Por ejemplo, la canción arranca con, va a ser una traducción así rápida, ¿cierto? Dice: la fusión y la fuerza de la energía masiva colapsaron e ionizaron las sinergias calientes, no sería la palabra exacta, pero esa es la idea, ¿sí? Luego, la temperatura de las energías. Entonces empieza justamente como a ir explicando cuál es ese proceso en el que se van originando los astros. Parece interesante porque la canción es bastante lenta, pero para ser tan lenta, por lo menos a mi gusto, no me resulta tediosa, porque van apareciendo diferentes elementos, y de alguna manera en cada estrofa de la canción justamente lo que va tratando de mostrar es todo ese proceso. Entonces ahí la canción nunca entra en un momento caótico, ni blast beats, ni nada por el estilo. Sí trata de ponerse en un momento, por decirlo así, de mayor tensión, y vuelve y se relaja, como justamente ya la finalización de la creación de ese astro. Quizá por eso toma 22 minutos, pues si un astro se toma millones de años en hacerse, pues van a tomar 22 minutos para tratar de explicar esa vaina.
Tampoco, no se pongan bravos por eso.
Entonces, me llamó mucho la atención quizá me salga un poquitico de lo que estamos abordando el día de hoy, pero me llamó mucho la atención el concepto del género, porque de este género, del Cosmic Black Metal, porque hay toda una discusión importante dentro del asunto, si en realidad es un género, un subgénero dentro del Black Metal, o si simplemente es una corriente que simplemente se está centrando en la cuestión temática de lo que abordan estas bandas, que es justamente hablar sobre los cuerpos celestes. Entonces encontré un artículo bien interesante en Bandcamp, que se llama 10 bandas que toman el black metal y lo llevan al espacio exterior.
Iniciando por Dark Space.
Sí, sí, entonces es
un... Creo que es la principal.
Sí, fue como la que dio el impulso al, sí, al subgénero.
Entonces es un artículo bien, bien interesante que pueden encontrar allí en Bandcamp.
Se los vamos a dejar en la descripción del episodio también para que consulten todo eso.
Sí, entonces muy, muy chévere este asunto del género. Me encarreté en estos días justamente con el género buscando muchas bandas. Lo que pasa es que fue difícil encontrarle la necesidad a Manuel con lo que quería para el episodio de hoy. Pero fue bueno porque justamente fue el ejercicio de conocer, de experimentar escuchando muchísimas bandas, de ver cómo en realidad de alguna manera el género, aunque es bastante extraño, sí tiene algunos elementos muy... muy particulares que le permitirían, pienso yo, estoy aquí especulando un tanto, pero sí le permitirían erigirse como un... Incluso yo no lo consideraría ni como un subgénero, sino lo pondría más como un conceptual. Género.
Género, sí, como tal.
A mí me parece, sí, más conceptual que un subgénero. Sí, sí, pues sí, suena, sí, igual como un ambient black metal, pero no tiene una experimentación distinta del black metal.
Igual la canción, porque dentro de esa hay unas que son más... Por ejemplo, Dark Space se basó mucho en lo que empezó a hacer Samael, porque Dark Space es de Suiza. Así como Samael, cuando cambió de así de black metal crudo a más electrónico y que le empezó a meter cosas, por ejemplo los samples de la batería, tomó partes de eso. Entonces hay unas que son más así como más industriales, hay otras que son más black y hay unas bandas que sí le meten, por ejemplo, un poco de blast beats o es que por ejemplo en esta canción y en este subgénero con las voces están como atrás, no son predominantes. El predominante es como el ambiente, el sonido, la ambientación. Hay unas que lo ponen más enfrente la voz, entonces también hay un poquito de variación, pero podría ser un
yo en lo que escuché, esto es reitero, es una especulación de mi parte, no soy especialista, de hecho lo conocí hasta esta semana el subgénero. Pero sí, sí pienso que sobre todo las bandas que están más metidas dentro de... Incluso pongámoslo en la línea del episodio, que es de hablar de los cuerpos celestes. De alguna manera sí tienen, más o menos como lo que estamos escuchando de Lost Son, tienen más o menos esa línea. O sea, lo importante es remarcar la atmósfera y no tanto quizás la instrumentalización que pueda presentar la canción.
Las estrellas, por ejemplo, se pueden clasificar por dos aspectos. O por su espectro, quiere decir por su energía, por su temperatura y demás. O por su ciclo de vida. La clasificación espectral de las estrellas fue creada y acuñada en Harvard. Entonces, básicamente es que mientras más roja se vea, más fría es. Y entre más caliente, es más azul. En el espectro, si ustedes lo ven, el infrarrojo tiene las ondas de... la amplitud de onda más amplia, entonces más frío. Y el violeta o el azul, yendo hacia el violeta, es más caliente. Entonces, para que vean que el sol está, no es ni tan caliente, es más cerca al rojo que al azul. Entonces, y si ya 100.000, 10.000 grados son 10.000 grados, hay otras 10, que tienen millones. Mucha más energía. Sí, ¿10 llama, millones de grados?
Se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell. Uh-huh,
o sea, hay soles que son azules.
Hay, sí, estrellas azules, sí, que son las más de las que más energía tienen y consumen. Ya vamos a explicar un poco de lo que componen dentro de los núcleos de las estrellas, pero sí. Entonces, después de que se forman las estrellas, este polvo y este gas atrapa, la gravedad que atrapa, mejor dicho, este polvo, atrapa otras cosas. Entonces, la gravedad, donde hay masa, según Einstein, hay gravedad. Y todo cuerpo gira en sí mismo, ¿ok? Entonces, todo cuerpo que tiene gravedad y tiene un núcleo como tal y tiene energía recorriendo. Entonces, por eso es que hay alrededor esa gravedad o esos cuerpos que ya se forman, las estrellas empiezan a traer, como empiezan a acumular más masa, empiezan a traer más masa de afuera del espacio, más polvo y gas. Solo que ese polvo de allá ya no empieza a hacer reacciones nucleares en su interior. Fusiones. La fusión nuclear es como generan energía las estrellas. Empieza a acumular cosas, pero tienen un núcleo que está activo, pero no ejerce fusión nuclear. Entonces ahí es donde empiezan a formarse y a condensarse los gases o el polvo en rocas. Entonces empiezan a formar cuerpos rocosos, por ejemplo, planetas. O cuerpos gaseosos, que también hay planetas así. Y de esa forma se empiezan a formar los planetas. Algunos tienen un núcleo metálico, como la Tierra, por ejemplo, que es un núcleo líquido, pero es metálico en líquido, o sea, es derretido. El núcleo de la Tierra es de hierro, fundido. Hierro fundido. ¿Cómo, perdón?
Un T-1000 de metal líquido.
Un T-1000, sí. Terminator, sí. Un T-1000 de metal líquido. O los cuerpos, por ejemplo, de gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno, pueden ser o rocosos o metálicos también.
Y eso, a cada rato salen noticias ahí en bien fantásticas. Científicos descubrieron un planeta en el que llueve hierro líquido todos los días. Sí, en también. Venus llueven diamantes.
Claro, el problema de Venus es que está tan cerca
del Sol
que toda su atmósfera hace un efecto invernadero. Entonces la atmósfera de Venus es muy ácida. Entonces allá todas las tormentas llueve, es puro ácido. Entonces no llueve metal, pero sí llueve ácido. Sí, entonces no, ahí sí uno no puede vivir.
Pero a cada rato, o sea, en sí. Otros sistemas solares, sí, porque se encuentran planetas con características bien...
Se han descubierto millones y millones de planetas o planetoides o lunas, por ejemplo, de otros planetas que pueden ser habitables. Entonces ahí también, por eso es que salen tanta información, porque hoy en día lo que quiere el mundo, y tanto científico como el mundo externo, es descubrir vida en otros planetas. ¿Para dónde nos vamos? Entonces esa zona, bueno, entonces alrededor de estas estrellas se forman los planetas y demás, pero junto con los planetas también se forman otras cosas. Vamos a manejar dos partes. En esta primera parte vamos a explicar cómo el origen de todas las cosas, y en la segunda parte, en la próxima semana, vamos a explicar la muerte de las cosas y el renacimiento. Entonces, por ejemplo, las supernovas es cómo mueren las estrellas y demás. Eso, de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora estamos en el génesis del universo. Entonces, la Vía Láctea, que está tiene más o menos 100.000 años luz de diámetro de un extremo al otro de la Vía Láctea.
La Vía Láctea.
Okay. La Vía Láctea de nuestra galaxia, que es una de las 100.000 millones de galaxias que existen. Un año luz en distancias aproximadamente a 9.5 por 10 a la 12 kilómetros. ¿Okay? Son más o menos 95.000 millones de kilómetros.
Muchos balotos.
Muchos balotos. Se encuentra la Vía Láctea, tiene 100 años de distancia, a más o menos 26.000 kilómetros, 26.000 años luz del centro de la Vía Láctea, se encuentra el Sol. Y alrededor del Sol existe unos planetas, por ejemplo la Tierra, orbitándolo. Esa órbita se llama traslación, y la órbita, la traslación de la Tierra, tiene una velocidad promedio de 30 kilómetros por segundo.
En cualquier órbita siempre hay dos extremos. Recordemos que las órbitas no son perfectamente circulares, sino que tienden a ser más elípticas, aunque hay algunas que sí se acercan un poquito más a lo circular. Pero bueno, hablamos de que siempre hay dos extremos en esta elipse, que se les llama ápsis. Entonces, hay dos ápsis en esa órbita. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué son importantes estos ápsis? Porque dependiendo de en cuál se encuentre, pues siempre va a estar o más cerca del Sol o más lejos del Sol. Entonces se habla de dos términos. Se habla de los apo, que son los más lejanos de, y los peri, que son más cerca de. El tema que yo escogí para este capítulo de hoy es de la banda Lost Soul, una banda de Polonia, con su tema... Perihelion. Perihelion, que es este tema, vemos que peri es cerca y helion es sol.
Sol, el griego, del griego helios. Sí.
Del griego helios, que significa sol. Entonces, el perihelion es el punto de la órbita de la Tierra en que más cerca se está del Sol. Les voy a explicar por qué es algo curioso, porque todo el mundo pensaría que entre más cerca esté el Sol, estaremos más caliente o tendremos el verano, y no. O sea, es al contrario, pero ya después les cuento por qué. Este perihelion está ocurriendo en estos últimos 100 años entre el 4 y 5 de enero, casi siempre 2 semanas después del solsticio
de invierno.
De diciembre, de invierno. Que se ocurre como el 22 de...
21 de diciembre, 22, por ahí, 22, sí.
En la mayoría de lugares del planeta Tierra, este perihelio ocurre durante el invierno, lo que es contradictorio porque, pues como ya dije, pensaríamos que entre más cercanos estemos al Sol, más calorcito habría.
No, espere. En la mayoría de lugares, no. Tiene que ser en la mitad del mundo.
A eso es lo que voy. Las estaciones de nuestra Tierra no dependen de qué tan cerca estemos del Sol, sino que de la inclinación. Como sabemos, nuestra Tierra siempre está orbitando, pero ya va
para los que no sepan, mejor dicho.
Sí, siempre estamos orbitando en una inclinación. Entonces eso hace que los rayos del Sol influyan solo en algunas partes, mientras la Tierra también va girando, ¿no?, en su propio eje. Entonces eso es lo que pasa, sí, el axis de la Tierra está un poco torcidito.
26, está inclinado 20, hasta 26 grados y va variando cada, no me acuerdo cuánto, pero son, no sé, como 500 años creo que son, le debo el dato.
Pero usted dice, mejor dicho, el perihelio nos toca cuando es invierno en el hemisferio norte.
Sí, o sea, nosotros y a gran parte del mundo, porque no es solo que la mitad le toque así y a la otra mitad que le toque de la otra forma, no. Digamos, ¿en cuáles son los países en donde el invierno queda en junio, en julio?
Los del hemisferio sur.
O sea, estamos hablando de Argentina,
Australia.
¿En Australia también?
Sudáfrica, claro.
La parte vale. Abajo de África, sí, o sea.
Por eso el Australian Open, el torneo de tenis, es en enero, porque es en verano.
Bueno, sí. No, es cierto, sí, lo que usted tiene sentido. Hay más superficie terrestre hacia el hemisferio norte de la Tierra.
Correcto.
Entonces, sí, les toca el invierno a más gente a la vez durante el perihelio.
Así bueno, es.
Sí, así es, Daniel.
Así es, Daniel.
Gracias.
Bueno, y también hay un dato curioso y es que, bueno, como dije, casi siempre está ocurriendo entre el 4 y 5 de enero, pero no siempre ha sido así, porque hay una cosa en las órbitas de cualquier cuerpo celeste que se llama la excentricidad, que es qué tan cercano a hacer un círculo se está. La excentricidad de la Tierra cambia, es decir, que la forma de la órbita cambia de ser casi redonda a elíptica cada 100.000 años aproximadamente.
O sea, ¿se estira y se encoge?
Sí.
Ajá.
¿La órbita?
La órbita, sí. Va a cambiar. O sea,
las órbitas de los planetas, primero, no son completamente circulares.
Sí, eso sí lo tenía claro.
Son elípticas, sí. Pero esa elipse nunca es constante tampoco, va cambiando. Eso lo primero, el primero en decir que las órbitas de los planetas eran elípticas y no circulares fue Kepler. Hoy en día la Agencia Espacial Europea tiene un telescopio llamado en su nombre.
Yo tenía entendido que giramos en una elipse alrededor del Sol y el Sol está en uno de esos focos.
Pero va cambiando.
Lo que no sabía era que se movía
la órbita, la elipse, sí.
Sí, por ejemplo, en 1246, el solsticio de diciembre, que era el 21 o 22 de diciembre, quedaba el mismo día del perihelio. O sea, ya nos hemos corrido aproximadamente unos 26 días casi, desde 1246. Entonces, desde entonces, las fechas del perihelio han variado en un día cada 58 años. O sea, cada 58 años se ha corrido un día ese perihelio.
Y la inclinación de la Tierra también va variando en ese tiempo. Entonces eso también influye. Afelio es el punto más lejano de la órbita.
A mí sí me sonaba Afelio, pero por allí dijeron Apo, entonces tenía la duda.
Pues el
Apo es otra cosa.
¿Es qué?
Hágalo Apelio.
el Apo viene de la definición, pero... O sea, de la raíz, mejor dicho.
Sí, la raíz.
Pero la palabra es afelio.
Afelio.
Sí, afelio es el punto más lejano.
Ya a mí sí me sonaba afelio y me dio por inventar. Perihelio cuando estamos más cerca.
No, pille que además estos conceptos también se aplican entre la Luna y la Tierra, pero se llama distinto. Se llama apogee, perigee.
El apogeo y el perigeo.
Ajá. Pero es cuando la Luna con respecto a la Tierra están en esos puntos más cercanos.
Entonces tenemos superlunas de sangre azules del lobo plateado, no sé qué, maricadas.
No sé, ya no sé.
No.
Esas son las influencias de la reflexión de la luz en la Luna. Por eso es. Okay.
Los Soul es una banda polaca, como ya dije. Esta canción viene del álbum Atlantis. Es un álbum más o menos conceptual que trata de, digamos, las muchas versiones que ha habido vida en algún planeta y han habido civilizaciones. Entonces digamos que ellos dicen que es una forma cíclica que ha ocurrido varias veces y siempre ha habido una civilización dominante que ha sido Atlantis. Entonces ellos hablan como de ese ciclo de todo eso.
Aquaman.
Exacto. Este álbum salió en el año 2015. Esta es una banda de Black Death, aunque mucha gente la pone dentro del technical death metal. Y el tema del que estamos hablando, Perihelion, narra como una forma poética en cómo el sol baña de luz a la Tierra en su punto
más cercano.
Más cercano. Entonces, si uno se va a la letra, no es que lo vaya a encontrar así súper científico. Pues les puedo leer un poquito de lo que dice en español. Dice: yo soy el viento solar y tú robas mis rayos en la eternidad. Confuso para ellos es tu lado oscuro. Perihelio, llamada de la naturaleza. Perihelio, orgulloso, viendo cómo brillas con mis rayos. Y cuervos dibujan espirales en tu resplandor crepuscular. Entonces él está ahí diciendo, sí, como el sol baña a la tierra con sus rayos, como los cuervos, él se refiere a que están a la órbita, pues. Y es como una forma bien poética de ver el asunto.
Correcto, eso y por eso también pasó el filtro, porque si bien no decía, o sea, no es concreto, pero explica de una forma artística, de una forma más, digamos que enfocado hacia una canción, pero se basa en el perihelio y dice, o sea, yo soy cuerpo, tú estás más cerca de mí, dice ciertas cosas respecto a lo que es un perihelio. No es tus ojos son dos luceros en el cielo. Entonces por eso pasó el filtro. Pero bueno, como le estaba mencionando eso, también las fuerzas, digamos, esa atracción del sol hacia la Tierra también se siente de la Tierra hacia la Luna. Y de hecho todas las estrellas tienen esa fuerza y todos los cuerpos de gran masa tienen esa fuerza que se llama la fuerza de la marea. O sea, aquí en la Tierra entendemos las mareas como el movimiento de las olas del océano, de los océanos y de los mares. Pero el agua no es la marea, ni la forma del agua, ni cómo se mueven, ni cómo rompen en las rocas. La marea o la fuerza de la marea es la fuerza que ejerce la Luna, que también ejerce una gravedad sobre la Tierra. Entonces esa es la fuerza de marea. Y por eso la Luna es la que tiene que ver con las mareas de los océanos, porque la gravedad de la Luna atrae el agua de los océanos. Y por eso hace que se creen las mareas. Cuando esas fuerzas entren en sincronía, la de la Tierra con la de la Luna, que eventualmente va a pasar, porque la Luna cada vez está alejando más de la Tierra, lo que pasa es que se aleja milímetros al año. Entonces, eventualmente se va a ir. Obviamente, todo el mundo, todos tienen, como hemos hablado, son distancias y son conceptos, son tiempos muy grandes que en un ciclo de vida humana somos insignificantes, pero... Y eventualmente se va a ir, así como se va a morir el universo y se va a morir el sol. Las estrellas también tienen esa fuerza de marea de las estrellas que...
¿Qué va a pasar primero? ¿Se nos va a volar la luna o se va a morir el sol?
El sol nos va a absorber.
Antes de que se nos vaya la luna.
Antes de que se nos vaya la luna, y de eso vamos a hablar en la próxima parte, de cómo va a morir el sol o cualquier estrella. Entonces, esa fuerza de marea de las estrellas también hace que, por ejemplo, cuando están dos estrellas orbitando una en la otra, la que hablamos de estrellas binarias, o cuando hay cuerpos orbitando a la estrella, ellas también tienen una fuerza estelar de marea. Hay una disrupción cuando empieza, esa fuerza de marea empieza a atraer elementos y a atraer partículas del otro cuerpo. Eso también pasa, por ejemplo, cuando una estrella orbita un agujero negro. El agujero negro empieza a absorber parte o componentes de la estrella y la estrella se la va comiendo poco a poco, mejor dicho. Entonces la estrella también puede irse comiendo parte, si es otra estrella, poco a poco, la más grande, la más pequeña, o puede ir destruyendo planetas. Entonces esa fuerza de marea también se da entre la Tierra y la Luna, que es nuestro único satélite natural, no artificial. De satélites artificiales estamos llenos y más de basura que está orbitando la Tierra, pero bueno. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque la canción que ahora propuse yo para esta lista de reproducciones de Allegion, que es una banda de Estados Unidos, que sí, la canción se llama Stellar Tidal Disruption, y habla más o menos como de esa fuerza de mareo, esa fuerza de atracción que ejercen las estrellas sobre otros cuerpos y puede remover más o menos esa energía. Esta canción es del disco Apóstasis, que es el último de la banda, que salió el 19 de abril del año pasado, por Metal Blade Records. Y Allegion es una banda que se la considera, ¿qué? Melodic Dead o Dead, pero también es como técnica. Pero ellos sí lo hacen pensando en ello, por ejemplo. Entonces, en este disco, por ejemplo, lo que trataron de hacer, o lo que decía el guitarrista, es nosotros siempre tratamos de conservar el sonido que tenemos antes. Entonces, cuando componemos una canción, siempre tratamos de hacerla que suene a Allegion. Entonces, en este disco lo que hicieron fue olvidarse de eso y simplemente si la canción sonaba bien, pues sonaba bien. O sea, no decir esto no va porque no suena a nosotros. Empezaron a experimentar con eso.
Es distinto. El último álbum sí es bien diferente a los tres anteriores. Sí, es bien marcado. En lo otro se reconoce más, digamos que encontraron un buen sonido, una buena línea, que explotaron al máximo, pero yo que también era ya momento como empezar a mirar.
Migrar, evolucionar como el universo. Es una canción bien bacana y es interesante. Ellos también hablan mucho de astronomía y de otras cosas. También hablan de filosofía, biología, de otras ciencias aparte de la astronomía.
Ellos hablan esencialmente de cosas científicas. De clonación, pero digamos clonación en términos de lo científico, la explicación, todo eso le interesa mucho a
¿Pero
ellos.
Es porque ellos son científicos?
No, eso es el interés de ellos. No, son músicos, creo que la mayoría de hecho son músicos profesionales, pero su interés es por las ciencias.
Pueden ser simplemente apasionados del tema como Manuel.
Sí, algo así.
Gracias. Entonces ya digamos que hemos visto desde el Big Bang, desde el origen del universo, las cuatro fuerzas estaban fusionadas en una sola. No explicamos mucho de eso, pero les vamos a dar unos pequeños links después y unas recomendaciones para que se letren en ello. Explotó el Big Bang, Gravedad repulsiva, 380 mil años después se liberó la luz, creció, nacieron las estrellas, las galaxias, los planetas que orbitan las tierras, las periel y demás. Y finalmente, pues obviamente hay los planetas. Y hay planetas como la Tierra, por ejemplo, que están en cierta, en un área. Esa área de habitabilidad que se le llama es un área de órbita de un planeta alrededor de una estrella o de una luna alrededor de un planeta, donde la temperatura no es, por ejemplo, en el caso de un planeta alrededor de una estrella, no es ni, no está ni tan cerca para que sea tan caliente, ni tan alejada para que sea tan fría. Por eso es una zona de habitabilidad. O de una luna, donde las condiciones de vida la hacen habitable, refiriendo, tenemos una referencia que es la propia la Tierra, para que el agua se presente en forma, en su estado natural, sea estado líquido en ese planeta. Por eso así se descubren, digamos que los planetas habitables de todos los millones que han encontrado ya en todas las galaxias. Esa zona de habitabilidad se llama una zona de Goldilocks. Y existen alrededor de 40 billones de planetas similares en tamaño a la Tierra y en distancia como tal, que están alrededor de estrellas amarillas como el Sol o unas enanas rojas como... No son tan... Son más frías que las amarillas, pero los planetas están más cerca pues para que reciban tanta energía. Entonces, la vida en la Tierra se genera a partir de carbono. El elemento principal de la vida es el carbono, porque el carbono es una sustancia y es un elemento que es muy estable y muy compacto. Y es como el más prostituible de todos. Él se puede juntar con quien quiera. A nadie rechaza. Todos
él
aceptan.
Es el Zeus, sí.
El carbono, así es. El carbono es como el Zeus de reproductivo de los elementos en la Tierra. Entonces, por eso la vida en la Tierra es basada en carbono. Y si ustedes se ponen a ver la lista de elementos que componen el cuerpo humano y la vida en la Tierra en general, todos los, en orden de cantidad, son los mismos elementos que existen en el universo en cantidad. Entonces, ¿qué nos compone? Hidrógeno, oxígeno, carbono, de ahí para abajo. Partes de, en el aire, por ejemplo, tiene partes de nitrógeno y demás. Entonces, los elementos más abundantes en el universo, ¿cuáles son? Hidrógeno, helio, lo que pasa es que el helio es un elemento inerte, entonces ese no lo saltamos, oxígeno, carbono y demás. Entonces, sería muy, dice por ejemplo Neil deGrasse Tyson, a quien cito ahorita, sería muy egocéntrico de nuestra parte creer que no existe vida en otros planetas, porque hay 100,000 millones de galaxias, cada una conteniendo 100,000 millones de estrellas. Se han encontrado más o menos 40 billones de planetas habitables hasta ahora, porque no hemos visto todo el universo aún. Entonces, probabilísticamente, para los que digamos lo ven de esa forma, no se puede asegurar nada, ni que somos los únicos ni que no. Yo comparto esa idea, es que sería muy egocéntrico de nuestra parte pensar que somos la única forma de vida en el universo. Sin embargo, las condiciones de la vida en la Tierra son muy especiales y en el sistema solar. ¿Por qué? Porque no solo por eso, sino porque atrás, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿Quién da más, quién da menos?
Por ahí siete.
Siete, porque hace pocos años el último lo sacaron.
Quitaron uno, sí.
Es que éramos nueve.
Sí, éramos nueve.
Correcto.
Son ocho.
Somos ocho planetas. El que quitamos era Plutón, que se quitó en... No es planeta. Ese es un planeta enano o un planetoide. Y quedamos ocho. Entonces, en orden de la Tierra, desde el Sol hacia afuera, son Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Y después de Marte hay un cinturón de asteroides, un poco de rocas ahí, de planetas enanos. Ceres, por ejemplo, es un planeta enano que es la... como el cuerpo más grande dentro del cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
¿Y Ceres es más grande que Plutón, por ejemplo?
Ceres es más grande que Plutón, por ejemplo. Tiene 950 kilómetros de diámetro.
Ceres no es un planeta y Plutón sí, entonces Plutón no es.
Correcto. Y además porque Plutón, después de Neptuno, está otro cinturón que se llama el cinturón de Kuiper. Y ese es el que ya hasta ahí llega el sistema solar, de ahí para allá ya no hay. Entonces Plutón ya se entendió como parte de ese cinturón de Kuiper. Entonces a lo que iba con esto es que también las condiciones del sistema solar son muy importantes, porque la Tierra no ha sido bombardeada por tantos asteroides como lo han sido otros planetas en otros lados. Y es porque el cinturón de asteroides hace que los cometas o los asteroides que vienen de afuera choquen y se deshagan. O Júpiter, que es el planeta más grande, tiene tanta gravedad que acerca todos los asteroides y se los come y van y explotan allá. Entonces a la Tierra la tiene como protegida, por eso Júpiter o Gran Júpiter. Pero entonces también son condiciones especiales, entonces también puede ser que la vida en la Tierra sea muy digamos que casual y no sea tan común en el universo como las probabilidades nos dicen. Eso lleva a una paradoja.
Bueno.
¿Por qué hablamos de esto?
Se trata de la paradoja de Fermi. Pues esto hace alusión al físico Enrico Fermi.
Enrico Fermi, italiano.
Sí, italiano. Pues fue conocido por la reacción nuclear controlada. Enrico Fermi, junto con sus colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, se hicieron la pregunta: ¿dónde es que están todos? O sea, no solamente la raza humana, sino el resto de vida, pues, en las galaxias. Y pues a partir de esta pregunta se desarrolló una fórmula que calculaba el número de estrellas, el número de sistemas solares y planetas que había en la galaxia y cuál era la probabilidad de vida. De eso se trata esta paradoja de Fermi y pues ha dado a una serie de soluciones, pero pues no se sabe. Las posibles soluciones es que no existe ninguna vida extraterrestre, pero también puede existir la vida extraterrestre.
Por eso la paradoja,
sí. Sino que no han contactado con nosotros, eso es.
Correcto.
O que la vida extraterrestre está presente, pero nosotros no somos conscientes. De eso se trata la paradoja. Y pues es de esta paradoja habla la canción de esta banda que me gustó mucho, Virial. Ellos son italianos. Lanzaron un álbum en el 2015 que se llama Organic Universe y todo el álbum está bajo ese concepto de la astronomía, del universo, de las estrellas.
Y de la vida en otros planetas.
Y de la vida en otros planetas, exacto. En una partecita de la canción que se llama Organic Universe dice: la paradoja de Fermi es obsoleto, la clave es el tiempo, la respuesta errónea. Y luego dice la canción: la ecuación de Drake, presunción irrefutable, derivación matemática de condiciones obvias, la vida evoluciona en el vasto universo. Entiendo, pues, que a partir, pues, leyendo la letra, ellos no, de pronto no conciben mucho la paradoja de Fermi, sino la ecuación de Drake, que es una formulación matemática para determinar la existencia o no de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Y pues esta fórmula está matemáticamente bien formulada, pero no arroja ningún resultado de que de verdad haya una
de
vida.
De que sí hay o no hay o por
exacto.
Qué.
Exacto. Okay. Pero pues como es más exacta, para la banda Virial, ellos consideran que es un poco más precisa la ecuación de Drake que la paradoja de...
¿Y entonces cuál es la probabilidad de que haya vida en otros planetas?
0,00000000001 y que hagan contacto, no sé. Es una
según Drake.
Sí, según la ecuación de Drake. O sea, es como no sé cuántos ceros, o sea, una probabilidad
muy... A la escala del tiempo del universo eso es un montón.
Sí.
Sí.
Total. Y la probabilidad es muy, muy, muy pequeña de que haya un contacto o de que haya en realidad vida en otros planetas. Y, de hecho, arroja un solitario, o sea, el resultado de la ecuación de Drake arroja un 1, pero es que ni siquiera... Es decir, podríamos estar solos en el universo, según esa ecuación, o simplemente hay otras civilizaciones que son incapaces de comunicarse con la de nosotros.
Así como nosotros hemos sido incapaces de comunicarnos con otras civilizaciones.
Viceversa.
O sea, somos un chochazo universal.
Puede ser.
Y pues, precisamente esta canción se llama Organic Universe, pues porque yo creo que ellos consideran que ellos, me refiero a la banda, cuando me escribieron la canción, que la vida evoluciona, que hay un entorno adecuado, que es un proceso inevitable, todo esto, pero que el universo es orgánico, o sea que hay millones de civilizaciones que pueden estar en el exterior, pero que es por un proceso orgánico, pues debido a que el universo pues tiene ciertos componentes de vida. Por ejemplo, hay un profesor que se llama Sun Wok y él dice en una investigación que hay una sustancia orgánica que se muestra comúnmente en todo el universo y que contiene una mezcla de componentes aromáticos y alifáticos, es decir, son componentes que se parecen un poco al carbón y al petróleo y son los componentes que determinan la vida antigua como la conocemos. Bueno, entonces, al final de la canción dice: el universo orgánico, miles de millones de civilizaciones, interconexión planetaria, compartiendo su conocimiento a través del universo orgánico. Pues lo que dicen ellos sobre esta letra es que ellos asumen que el universo está lleno de vida y que hay bacterias que son seres parecidos a los humanos. Y a partir de esta teoría que yo les comentaba del profesor Sun Wook, es que la banda creó este álbum Organic Universe.
Y esta es la última canción de esta primera parte. Entonces quería terminar con este, con cómo se formó la vida y con la discusión de si existe vida en otros planetas. No sé qué crean.
Yo creo que sí, o sea, sí puede haber, si no en otros planetas, en otras dimensiones, al menos.
Que de eso hablaremos un poco más en la siguiente parte. Dimensiones alternas.
Uy. Oh, yo sí creo, o sea, al puro sentimiento, es difícil pensar que no haya. O sea, en 100,000 millones de 100,000 millones de estrellas, los únicos no creo.
¿Cuántas galaxias? ¿Cuántos o sea, planetas?
Y eso son estrellas.
¿Cuántos ceros tenía la probabilidad y cuántos ceros tenían las estrellas?
Eso tenía 22 ceros a la derecha.
Cambio, eso tenía como 7 ceros.
Ah, bueno.
Entonces es la probabilidad en el universo salta. Completo.
De según salta. La ecuación.
Quítele, o sea, 1 por 10 a la 15 ceros, ya bájale ahí eso. Pues claro. Es una relación que no tiene nada que ver con nada, pero más o menos.
Se siente difícil pensar que no haya, pero sí se parece muy fácil pensar en la dificultad de contactarse.
Eso sí es otra cosa.
Sí, el contacto sí ya es otra cosa más complicada.
No, yo creo que también es un poco, no sé si errado o distorsionado pensar que la vida tiene que parecerse a lo que nosotros conocemos como vida. Yo, de hecho, muy probablemente la vida se manifieste de formas completamente opuestas, distintas.
Pueden haber formas de vida de otro elemento ahí.
¿Basados en otro elemento?
En otro elemento. O sea, el carbono es lo más estable, pero pues no puede ser el único también.
En Marte hace poco descubrieron agua, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué saben?
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los polos de Marte tienen agua congelada, eso sí. Y eso existe. Marte tiene polos.
Es más underground que esta banda italiana.
También. Está por dentro de la Tierra. Y es lo que quiere hacer, por ejemplo, SpaceX, que es la compañía de Elon Musk. Elon Musk, pues todos lo conocen por Tesla, pero él es el que nos quiere llevar a Marte como para hacernos una civilización interplanetaria. En caso de que destruyamos, así como vamos a la Tierra, tener otro lugar donde quedar y donde reproducirnos o donde seguir siendo un chochazo universal.
Universal. Yo creo que sí debe haber vida en otros planetas, por el simple hecho de que no me siento único y no creo que seamos únicos, pues en la naturaleza, en la simple observación de la naturaleza nos damos cuenta que hay algo que se repite y se desarrolla a magnitud y también en detalle, ¿no? Entonces, si la vida es así, es hacia arriba, vamos cada vez avanzando más y en detalle, al microscopio, pues también vamos a ver eso mismo, pero en diferente masa. Creo que es lógico que debe haber algo más, y no sabemos nada y somos totalmente ignorantes de la vida.
Sí, en esa línea y a propósito de películas, yo creo que una película que le pueda dar una noción de la diferencia entre lo que pueden ser formas de vida y los tamaños de esas formas de vida es en Men in Black. ¿Ustedes recuerdan ustedes que sí. Tenían toda una civilización en una caja que estaba
y después en un locker?
Sí,
un
estaba ahí.
Una galaxia en una piqui.
Sí, una vaina así. Yo creo que eso es un poquito lo que también nos distancia a entender las posibilidades de vida en otro lugar, pienso yo. Porque creemos que vamos a encontrar, y eso es en eso sí el cine ha jugado un papel crucial en distorsionarnos, es que la vida se parece a nosotros. O sea, como si fuésemos el culmen de ese proceso del universo. Entonces, entre todos los seres nos parecemos. Entonces, los aliens son muy... antropomorfos, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, de alguna manera, yo creo que eso también nos sesga del concepto de que haya vida que en otros lugares.
Que puede haber también, sí. Siendo lo que usted siempre dice, abogado del diablo ahí, es que no hemos descubierto o no han descubierto algún proceso físico mediante el cual la única forma en que pueda haber vida es que sea de la forma que se desarrolló en la Tierra, que también puede ser. Lo que pasa es que no hay algo que le diga ni es la única ni no es la única. Entonces, si se descubre, pues también puede ser, pero bueno.
Como Dios.
Pero bueno, con esto los quería dejar y hasta aquí llegó nuestra primera parte de A lo Bestia, nuestro Cosmic Metal Edition. Y nos vemos la próxima semana en
A lo Bestia.